emisión excesiva de orina, aumento anormal de la necesidad de comer, incremento de la sed y pérdida de peso sin razón aparente. Son los síntomas principales de la diabetes mellitus. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Para tratar este tema en La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía Tiempo Radio, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha realizado una entrevista en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. Escuchemos. Oh, honey, honey.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la sede de la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con la doctora Susana Rovira. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes.
Susana Rovira es investigadora en el Laboratorio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Dr. Peset y ha realizado sus investigaciones con financiación de la Fundación FISABIO. Acaba de recibir la medalla García Blanco, con decoración que concede la Universidad de Valencia y el Centro de Investigaciones Príncipe Felipe. Su tema de investigación es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que está relacionada con el metabolismo de la glucosa. Todas las células necesitan energía, energía que obtienen a partir de la glucosa. Pero la glucosa realmente es un producto sin refinar, es como el petróleo. Esta glucosa llega a las células, entra a las células y allí hay unas estructuras especiales que son las mitocondrias que la refinan y la transforman en energía. Todo esto está regulado por la insulina, que es una molécula que abre la puerta de entrada hacia las células de la glucosa. Los problemas en la regulación, tanto de la producción de insulina como en su propia función, generan enfermedades que se llaman diabetes. De estas diabetes vamos a hablar con Susana Rovira. ¿Cuál es la prevalencia de las diabetes en España y a nivel mundial?
Pues en España se estima que hay hasta un 10% de la población con diabetes tipo 2. El problema fundamental es que hasta el 50% de las personas con diabetes no lo saben, porque la diabetes tipo 2 en sus fases iniciales no tiene síntomas visibles hasta que no se desencadena una complicación, ya sea la ceguera o algún problema en el sistema vascular, pues no se detecta, o a no ser que ese paciente por otra razón se le haga una analítica y se observen los niveles de glucosa y la hemoglobina glicosilada altas, pues los pacientes pueden estar por diagnosticar durante muchos años. Ese es el problema. Entonces, aproximadamente la mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 no lo saben. A nivel mundial se estima que hay unos casi 400 millones de diabéticos tipo 2. Pero lo peor viene desde la International Diabetes Federation, que estiman que en 20 años, aproximadamente, en el 2035, habrá hasta 600 millones de diabéticos tipo 2. Es decir, ahora está creciendo de manera exponencial la diabetes tipo 2 debido al sedentarismo y a las dietas ricas en grasas.
¿Cuántos tipos de enfermedades de tipo diabetes podemos encontrar o existen?
La diabetes puede ser tanto tipo 1 como tipo 2. La diabetes tipo 1 depende fundamentalmente de los genes, viene determinada genéticamente y implica una incapacidad del páncreas de producir insulina. Por lo tanto, estas personas que tienen diabetes tipo 1 desde la niñez tienen que depender toda su vida de las infusiones de insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, se desarrolla con la edad. Viene determinada fundamentalmente por la resistencia a la insulina que se genera como consecuencia de la obesidad y de los malos hábitos, una ausencia de actividad y de una ingesta excesiva de calorías. En este caso sí que se produce insulina por parte del páncreas, pero según va avanzando la diabetes tipo 2, el páncreas también está impedido y entonces también pasan a depender de insulina estos pacientes.
Podemos decir entonces que hay diferencias claras a nivel molecular entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es un problema de que no hay insulina por algunas razones, pero ¿cómo se produce esta resistencia a la insulina en las células?
Pues la resistencia a la insulina se debe fundamentalmente a que el exceso de nutrientes hace que se impida una señalización correcta por parte de las vías de señalización de la insulina. Tanto los triglicéridos como la hiperglucemia son las que promueven esta falta de señalización por insulina. Entonces, finalmente, una serie de fármacos que lo que hacen es que la glucosa pues se pueda metabolizar.
Entonces, esta resistencia a insulina viene provocada por un exceso, como habían dicho, de triglicéridos. La dieta está obviamente implicada en estos problemas.
Sí, efectivamente. En cuanto a la dieta, es muy importante tanto mantener una actividad, hacer deporte, como mantener una dieta adecuada. El exceso de consumo de grasas y de azúcares Al final lo que provoca es que en el hígado se produzca la conversión de lípidos buenos o de HDL en partículas de LDL o colesterol malo. Un exceso de triglicéridos y todo esto conlleva a una situación que favorece la resistencia a la insulina tanto en el hígado como en otros tejidos periféricos como el músculo esquelético, etc. Y esto al final contribuye a que estos pacientes vayan siendo primero intolerantes a la glucosa y finalmente desarrollen la diabetes tipo 2.
En tus investigaciones están relacionadas con esta relación de estos problemas con el estrés oxidativo. Quizás convendría decir qué es el estrés oxidativo exactamente en las células.
Las células producen de manera natural especies reactivas de oxígeno, también conocidos como radicales libres, que son beneficiosas en una cierta medida. Y también esta producción de radicales libres viene compensada por los antioxidantes. Antioxidantes tanto endógenos que producen las células como adquiridos por la dieta. Cuando hay un desequilibrio entre la cantidad de radicales libres frente a la cantidad de antioxidantes que no son capaces de compensar, es cuando se desarrolla la situación de estrés oxidativo.
Estas moléculas reactivas del oxígeno se producen básicamente en la mitocondria. Por lo tanto, existe una relación entre esta diabetes y estas reacciones de respiración en la mitocondria.
Pues así es, porque en la diabetes, como es una enfermedad metabólica, el metabolismo tanto de la glucosa como de los ácidos grasos es fundamental en la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo cuya función principal es la transformación de nutrientes en forma de energía, que lo hace mediante la cadena de transporte de electrones. Necesita oxígeno y nutrientes para producir energía. Cuando las mitocondrias no funcionan correctamente, bien por un exceso de glucosa o por problemas metabólicos, en este caso la diabetes es un exceso de glucosa, pues empieza a tener problemas en cuanto a respiración, no consume el oxígeno que debería, por lo tanto no puede producir la energía que produciría en condiciones normales y además sintetiza un exceso de estas especies reactivas de oxígeno, que dañan precisamente a la propia mitocondria y a otros orgánulos celulares.
¿Estos problemas de estrés oxidativo son responsables de algunas de las, digamos, efectos, llamémosles secundarios de la diabetes, como por ejemplo la ceguera, problemas cardiovasculares?
Pues así es, porque el estrés oxidativo a nivel vascular, ya sea de los vasos pequeños, en el caso de la ceguera o de la retinopatía, o en los vasos grandes, en los vasos mayores, donde puede participar en la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio, etcétera, tiene una gran influencia. Hace que las células, leucocitos, monocitos, las células circulantes de la sangre, sean más propensas a unirse, pegarse a las paredes vasculares. Lo cual esto, junto con el exceso de lípidos y de grasas por la ingesta, produce aterosclerosis. Los problemas de aterosclerosis son los que finalmente dan lugar, pues, a enfermedades coronarias y a infartos. Y en los microvasos, en el caso de la retinopatía o problemas de riñón, que también se debe a problemas en los vasos pequeños, el exceso de glucosa y el estrés oxidativo lo que generan es una incapacidad de mantener un equilibrio estable a nivel celular en los vasos.
Además de la mitocondria, en tus estudios o en los estudios del grupo de trabajo en el que participas, también habéis estudiado problemas con el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico no es un centro de producción de energía y ahí no se producen normalmente radicales libres. ¿Cómo afecta el estrés oxidativo a la función del retículo endoplásmico?
El retículo endoplásmico es un orgánulo donde se sintetizan las proteínas en las células. El retículo endoplasmático y la mitocondria se comunican entre sí, por tanto es importante el mantenimiento de los niveles de antioxidantes para que el retículo pliegue correctamente las proteínas. Un exceso de estrés oxidativo promueve estrés en el retículo endoplasmático y al revés. El retículo endoplasmático puede generar problemas en la homeostasis del calcio, porque también es un almacén de calcio, y esto promover estrés oxidativo y disfunción en la mitocondria. Por tanto, están relacionados entre sí.
Este problema de estrés en mitocondria y retículo realmente es uno de los efectos que van a llevar a problemas secundarios, como bien has dicho. Pero a nivel del paciente, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Qué incapacidades le genera a pacientes con este tipo de problemas?
Sobre todo a nivel vascular, como he comentado, existe un problema de producción excesiva de radicales libres en las paredes vasculares que supone un riesgo para estos pacientes. Ya de por sí tienen más riesgo, probablemente por su obesidad, porque casi todos los diabéticos tipo 2 son obesos. Y el estrés oxidativo a nivel local lo que hace es que las paredes vasculares sean defectuosas, que los leucocitos se les unan con mayor frecuencia y se genera un problema que es la aterosclerosis.
Dado que las diabetes están relacionadas con factores ambientales, ¿qué medidas preventivas se puede tener para este tipo de enfermedades?
Como he mencionado al principio, está muy implicada la dieta, por lo tanto es importante mantener una dieta adecuada, sin exceso de calorías, de grasas ni de azúcares, y también una rutina en cuanto a hacer deporte, a andar, tener una costumbre, un hábito en cuanto a movimiento, a no ser sedentarios.
¿A nivel clínico hay algún tratamiento que pueda paliar esta enfermedad?
A nivel clínico lo que recomiendan los médicos es sobre todo la dieta. Una vez se comience a tener problemas con los niveles de glucosa, se receta una serie de fármacos como puede ser la metformina, que hace que se pueda tolerar mejor y metabolizar mejor la glucosa, pero sobre todo lo que los clínicos tienen en cuenta es el control metabólico. Es decir, establecen mediante la analítica, tienen un parámetro que es la hemoglobina glicosilada, con ella observan más o menos cómo ha sido la glucosa durante los 3 últimos meses y en ello se basan para decidir qué tratamiento necesita el paciente en concreto. Si la hemoglobina glicosilada es muy elevada, se les proporciona un tratamiento para reducir ese marcador. Es el marcador crucial en la diabetes tipo 2.
La glicosilación de la hemoglobina, es decir, el añadir moléculas de azúcar a la hemoglobina, está relacionado con los niveles de azúcar en sangre.
Un término medio de la glucosa en los últimos 3 meses. Y está muy relacionado con la aparición de complicaciones cardiovasculares. Es decir, cuanto más alta está esta hemoglobina glicosilada, es más probable que el paciente pueda sufrir problemas de ceguera, de riñón o infarto de miocardio, problemas cerebrovasculares, etc.
La diabetes tipo 2 tiene un factor ambiental y que obviamente se podía prevenir. ¿Existen por parte de las autoridades campañas de prevención y de información sobre este tipo de problemas que puedan llegar a la sociedad, incluso desde la escuela?
Yo creo que a nivel español, a nivel europeo en general, la verdad es que las dietas en los colegios, la educación en cuanto a la alimentación en los niños, está bien. Siempre se podría mejorar, porque estamos viendo que las cifras de diabetes tipo 2 aumentan y de obesidad, con lo cual siempre se podrían mejorar, pero estamos bien situados a nivel mundial, yo creo que España está bien situada en ese sentido.
¿Y tecnológicamente a qué punto hemos llegado en el tratamiento de estas enfermedades?
En cuanto a la diabetes tipo 2, los fármacos que se han ido desarrollando, la verdad es que se adaptan bastante bien a cada tipo de paciente. Hay varios fármacos, el más popular es la metformina, pero hay muchos de ellos y sobre todo son tratamientos farmacológicos. En cuanto a la diabetes tipo 1, lo que sí que hay son los páncreas artificiales, que es lo más avanzado actualmente y que se está llevando ya por pacientes y está yendo bastante bien. También están las bombas de insulina, que liberan insulina a demanda del organismo de manera automática, con lo cual el paciente de diabetes tipo 1 no tiene que estar pendiente de medirse la glucosa y ponerse las unidades de insulina adecuadas, sino que está automatizado. Con lo cual, en este sentido, sí que se está avanzando y se está bien situados actualmente. Además, actualmente la insulina que se les administra a los diabéticos tipo 1 es de tipo humano, lo cual es una ventaja porque antiguamente era insulina de tipo animal y creaba una serie de problemas en cuanto a rechazos porque no dejaba de ser pues un agente externo. Y actualmente con la insulina humana pues se ha solucionado este problema.
Hemos estado hablando con Susana Rovira, investigadora del Dr. Peset, sobre la diabetes. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes y gracias.
Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista y haya sido provechosa y esperamos recibiros en la próxima edición de este programa.